Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la última historia de esta temporada. Volveremos con los episodios de Criminopatía producidos por Podium Podcast el 20 de febrero. Hasta entonces tendréis, como siempre, un par de episodios al mes en el Club de Fans. Esta historia empieza en un taxi en verano de 2002. La pasajera es una mujer rubia con ojos azules. El conductor le da conversación y surge el flechazo. Él está casado y tiene dos hijas, pero dentro de poco dejará a su familia por esta mujer rubia que tiene dos hijos adolescentes y vive con su madre. Antes de que acabe el año estarán viviendo juntos. Esta es la historia de Juana Canal y esto es Criminopatía. Es sábado 22 de febrero de 2003. Estamos en Ciudad Lineal, uno de los 21 distritos de Madrid. Sergio tiene 18 años y vive con su madre, Juana, y la pareja de esta, Jesús. Sergio ha dormido esta noche en casa de un hermano de su padre y cuando llega a casa encuentra una nota escrita por Jesús que dice así: Sergio, hemos vuelto a discutir. Ha llamado a la policía y todo. Tu madre ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. Ha habido un momento en el que se ha quedado muy groggy. Me ha amenazado con beber. Me voy a buscarla. Os dejo la imagen de la nota en el blog. Cositas a tener en cuenta. La nota dice claramente que su madre llamó a la policía, pero no forma parte del redactado inicial de la nota porque está escrito entre paréntesis, en letra más pequeña y añadido al lado del «hemos vuelto a discutir». Da la sensación de que se añadió a la nota después de haber escrito el resto del texto. Por otro lado, me parece importante que ponga «hemos vuelto a discutir», porque lo que indica es que discutir es algo habitual y eso que hacía poquísimo que vivían juntos. Tendrían que haber estado en la fase luna de miel, es esa en la que no ves defectos en la otra persona y todo parece perfecto. Después dice que ella ha amenazado con beber, porque Juana no bebe. Bebía, y bebía demasiado, y lo dejó. Por tanto, que vuelva a beber implicaría una recaída que lógicamente nadie desea. Sobre la llamada a la policía, sí, la policía acudió a la vivienda, pero se marcharon sin hacer nada más. Hoy en día, gracias a la ley contra la violencia de género que se aprobó en 2004, la policía no dejaría sola a una mujer que les ha llamado porque tiene miedo de su pareja. He estado buscando en qué consiste exactamente el protocolo policial y dice que se la llevarían para tomar declaración, pero además probablemente a él lo detendrían y tomarían declaraciones de los vecinos u otros posibles testigos. Pero en 2003 consideraban que la simple presencia policial, aunque fuera una visita cortita, ya era disuasoria. Fueron, echaron un vistazo y se marcharon. Lamentablemente, después os cuento mejor, no se han encontrado los registros policiales de aquella noche y no sabemos qué patrulla acudió ni qué hicieron exactamente. La hermana de Juani, Ana María, tiene incluso dudas sobre si llegaron a hablar con Juani o solo con Jesús, que estaba haciendo las maletas para marcharse. Después de leer la nota, Sergio se da cuenta de que Jesús no está en casa y tampoco le localiza. Decide darles unas horas de margen, pero pasa el tiempo y la madre de Sergio, Juana Canal, no regresa a casa. Sergio contacta con una de las hermanas de su madre, a la que ya he mencionado, Ana María Canal, y juntos van a poner la denuncia a la comisaría de la Policía Nacional de Las Ventas. Allí les dicen que deben esperar 24 horas más. Hoy en día no es así, pero si tuvierais la necesidad de denunciar una desaparición y os dijeran que esperaseis, exigid que se os tome la denuncia y que se pongan en marcha, porque en el caso de desapariciones criminales, las primeras horas son cruciales, no solo para poder encontrar a la persona viva, sino para poder resolver el caso cuando ya es demasiado tarde para salvar una vida. Y en el caso de una desaparición no criminal, podríamos estar hablando de alguien que ha tenido un accidente o un problema de salud y estuviera en la calle. Todavía no os he contado quién es Juana Canal. Juana, a quien su familia llama Juani, tiene 38 años, está divorciada y es madre de dos hijos. Uno, ya lo he dicho, de 18 y el otro de 16. Los tuvo bastante joven. Del mayor, Sergio, se quedó embarazada cuando tenía 20 años y todavía no estaba casada. Un par de años después nació el pequeño, Óscar. Tras separarse del padre de sus hijos, Juani volvió a casa de su madre, que le ayudó a cuidar de los niños mientras ella trabajaba. Juani trabajaba de administrativa para ganarse la vida. Era muy rockera y sabemos que le gustaba tocar la guitarra. Su hermana la recuerda con la canción Stairway to Heaven de Led Zeppelin, porque Juani estuvo un verano entero intentando sacar la partitura de la canción con su guitarra. Ahora con internet casi todo está al alcance de unos pocos clics. Hay un tutorial para cada problema. Pero hace 3 décadas pues teníamos que hacer esto que acabo de contar, escuchar una canción e ir probando notas y acordes hasta que sacábamos la partitura entera. Como os he contado en la intro, Juani conoció a Jesús en el taxi que este conducía. Fue en verano de 2002. Ella estaba en la fase de volar sola de nuevo y abandonar la casa de su madre. Alquiló un piso en la calle Boldano, de Ciudad Lineal, al que se fue a vivir Jesús con ella. No hacía ni un mes que se conocían y ya vivían juntos. Sergio, el mayor de los hijos de Juani, vivía con ellos y el pequeño vivía con su padre. Al día siguiente de la desaparición de Juani, el 23 de febrero a las 6 de la mañana, su pareja, Jesús Pradales, va a comisaría a poner una denuncia contra Juani. Dice que Juani le agredió, que se enfadó con él porque no había ganado suficiente con el taxi y que le golpeó. Le amenazó con un cuchillo y se fue de casa con su dinero, que eran unos 700 euros. Explica que la mujer llamó a la policía, pero que él estaba haciendo las maletas cuando estuvieron en el piso. Y la denuncia no es por la desaparición, sino por la supuesta agresión de Juani hacia él y el robo de estos 700 euros. Y esta denuncia sí que la aceptan. Por tanto, unas horas antes de que la familia de Juani pueda poner la denuncia por desaparición, su pareja ya ha puesto una denuncia por agresión y robo. Jesús cuenta que Juani fue adicta a las pastillas y el alcohol y que es violenta. Para cuando la policía reciba la denuncia de desaparición, se habrán hecho una idea equivocada del perfil de Juani. La pareja de Juani se va del piso que compartían, se lleva todas sus cosas y se marcha a Carabanchel a vivir con sus padres. Como ya he contado, su relación avanzó muy rápido. Ella alquiló este piso, él dejó a su familia y en cuestión de días ya estaban viviendo juntos. Juani, que tenía 4 hermanos, presentó a Jesús a su familia un poco antes de la Navidad de 2002. Solían quedar para verse en casa de uno o de otro y en esta ocasión fue ella la que organizó una merienda en su casa nueva e invitó a su madre, a su hermano y a sus 3 hermanas. Cuando Juani desaparece, Jesús nunca se pone en contacto con las hermanas o la madre de Juani. Nunca ofrece su ayuda para buscarla, ni se preocupa de si han sabido algo de ella. El único que tiene noticias de Jesús es Sergio, con el que vivían. Le llama en varias ocasiones para pedirle que le devuelva el dinero, esos 700 euros que, según él, Juani se llevó el día que desapareció. el padre del chico tiene que pararle los pies a este hombre que exige a un chaval pagar una supuesta deuda de su madre. Los únicos que buscan a Juani son sus familiares. La policía no hace nada. Creen que es una desaparición voluntaria porque Juani ha pasado por épocas complicadas y ha dicho que durante un tiempo bebía demasiado y además tomaba pastillas. Era una adicta, es verdad, pero lo dejó atrás. La familia Canal insiste en que es una buena madre y sus hijos siempre han sido su prioridad. Nunca les ha abandonado y no se marcharía sin avisar ni estaría tantos días sin preocuparse por ellos o por su madre. Pero la policía sabe lo de sus adicciones y sabe que uno de sus hijos no vive con ella sino con el padre. Y consideran que su desaparición tiene más que ver con su supuesta mala vida que con una mala persona que le pueda haber hecho daño. Le dicen a la familia que hay mucha gente que se marcha por voluntad propia, que ya volverá y que un adulto tiene derecho a desaparecer sin dar explicaciones. En 2003 no había una ley específica para proteger a las mujeres de la violencia machista, pero ese año empezaron a contabilizarse las víctimas. Concretamente, en marzo de 2003 se empieza a hacer el recuento que incluye las víctimas desde el primer día de año. Al finalizar 2003 se registran 71 homicidios machistas. Es una información que he obtenido de la página de la Moncloa. Hubo más ese año porque las desapariciones como las de Juani ya hemos visto que no se cuentan como asesinatos machistas. En el caso de Juani ni siquiera como desaparición sospechosa. En 2022, después de 19 años, no solo contando muertas, sino ya aplicando leyes que en 2003 todavía no se han creado, el número de víctimas se redujo un 29,57%. Pasamos de las 71 asesinadas en 2003 a 52 en 2022. Es una información de nuevo de la Moncloa que os dejo enlazada en el blog. Por tanto, aunque obviamente siguen siendo demasiadas, la ley en algo funciona. Volvamos a Juani. Su familia cuelga carteles anunciando su desaparición y se pone en contacto con la asociación SOS Desaparecidos. Describen a Juani como rubia, de 1,70 m y ojos azules. Ya sabemos que cuando desapareció tenía 38 años, pero esto es algo que va cambiando cada año y van modificándolo en los carteles y en la web de SOS Desaparecidos. Pero pasan los años y Juani no da señales de vida. Sabemos que no se llevó el DNI y nunca pide un duplicado ni tampoco lo renueva. No abre cuentas bancarias, no se pone en contacto con nadie de su familia ni usa su tarjeta de la Seguridad Social para ir al médico. Su ausencia duele, sobre todo a sus hijos y a su madre. Sus hermanos obviamente también la echan muchísimo de menos, pero quizás son más realistas. Por lo menos Ana María, que ha sido la cara más visible de esta búsqueda a lo largo de los años. Ana María es un par de años más joven que Juani y crecieron muy unidas, ya que había bastante diferencia de edad con el resto de hermanos. Ana María escucha cada día la canción que su hermana Juani aprendió a tocar con la guitarra, Stairway to Heaven, Escaleras al Cielo, de Led Zeppelin. Ella siempre ha creído que Juani no habría desaparecido de esta forma, dejando a sus hijos totalmente abandonados. Piensa que alguien le hizo daño y hasta tiene un claro candidato. Pero para su madre y sus hijos no es tan fácil aceptar que no está viva. Su exmarido muere, no sé exactamente cuándo, y después muere la madre de Juani, que por lo que cuenta Ana María, se negaba a aceptar que su hija había muerto y prefería estar enfadada con ella porque les había abandonado a todos. Sergio, el hijo con el que vivía Juani, pasa un tiempo en casa de sus tías, pero después le pierden la pista. Y alguna vez, a lo largo de estos años, consiguen que un programa de televisión emita un pequeño reportaje sobre Juana, aunque no he conseguido encontrar ningún vídeo. Y después de estas apariciones en televisión, siempre suele haber llamadas que ofrecen información de gente que cree que la ha visto. A lo largo de estos años han recibido avisos de que había estado yendo a un bar de intercambio de parejas en Madrid, no era correcto o no pudieron probarlo. Alguien les dijo que Juani vivía en Madrid, en el barrio El Pilar, pero cuando fueron hasta allí con fotos y preguntaron a todo el mundo, nadie sabía nada. También les dijeron que estaba viviendo en Calella, un pueblo costero no muy lejos de Barcelona, y allí localizaron a la mujer que alguien pensó que era Juani. Se le parecía, pero no era ella. Es 2019 y se han cumplido 16 años de la desaparición de Juani, lo que significa que su hijo pequeño ha vivido tanto tiempo con ella como sin ella, media vida sin su madre, sin saber qué ha ocurrido con ella, que es un dolor añadido al hecho de perderla. En primavera de 2019, una pareja que camina por un campo de Nava Redondilla a 44 kilómetros de Ávila encuentra unos huesos. Uno de ellos es un fémur humano que es bastante reconocible porque es el hueso más largo que tenemos. Pero lo que sin duda hace que se den cuenta de que son restos humanos es un cráneo o parte de él. Esta pareja de senderistas avisa a la Guardia Civil que va hasta allí para recoger los huesos. Lo siguiente será intentar obtener ADN de estos restos para ver si pueden identificar a esta persona. Aunque no es normal que haya restos humanos en un campo, no saben si estamos hablando de una muerte natural, de un suicidio, un accidente o un hecho criminal. Por tanto, lo primero de todo es tratar de identificar de quién son los huesos. En enero de 2020, el ADN obtenido de los huesos encontrados en Ávila arroja una coincidencia. Lo han subido a la base de datos de personas desaparecidas y el algoritmo empareja este ADN con Sergio, que cuando puso la denuncia por desaparición de su madre, dio una muestra de saliva para que pudieran cotejar su ADN en el caso de que encontraran un cadáver sin identificar. Los restos encontrados en la provincia de Ávila son de Juana Canal. También en enero de 2020, ya hace días que llegan noticias muy preocupantes de otras partes del planeta. Hay una enfermedad contagiosa que está matando a mucha gente en China. La han bautizado como COVID-19. Aunque nos dicen que no nos preocupemos, pronto va a cambiar nuestras vidas. La policía intenta localizar a Sergio. Lamentablemente, lo que descubren es que Sergio lleva muerto unos 6 años. Como os he comentado antes, tras la desaparición de Juani, Sergio estuvo una temporada en casa de Ana María, después se fue con otra de sus tías, pero se marchó y le perdieron la pista. Dicen que no superó la desaparición de Juani, que no entendía que le hubiera abandonado y que estaba muy dolido, roto. La familia de Juani le perdió la pista y se enteraron de que lo habían encontrado muerto en Galicia. No tengo detalles de qué ocurrió ni falta que nos hacen. Simplemente dicen que no superó la ausencia de su madre y llevó una mala vida. Como Sergio es quien puso la denuncia y resulta que está muerto, la Guardia Civil no hace más gestiones para ver a quién más podría notificar esta identificación. Y en marzo de 2020 iniciamos una de las épocas más complejas de los últimos años de la historia contemporánea. Después de guerras y terrorismo, creo que lo peor que nos ha pasado como sociedad es tener que quedarnos encerrados en casa durante tanto tiempo. No solo es la gente que murió, que fue mucha. El encierro obligatorio pasó factura en distintos sentidos a muchas personas. Y la policía se excusa precisamente por el confinamiento. Yo no lo entiendo, porque precisamente si no podían salir a investigar, pues era la etapa ideal para hacer trabajos más administrativos y averiguar qué otra familia tenía Juani, que recordemos que tenía 2 hijos y varios hermanos. Pero no. Este caso, que se denunció a la Policía Nacional y que recuperó la Guardia Civil al encontrar los huesos, queda olvidado durante una buena temporada, porque el confinamiento pasó y poco a poco, como decían, retomamos la normalidad. Y ni siquiera notificaron la muerte de Juani a su familia, ya no digamos investigar por qué, habiendo desaparecido en Madrid, encontraron algunos de sus huesos en Ávila. El caso queda aparcado a pesar de que Ana María Canal, la hermana de Juani, durante este tiempo ha hecho todo lo posible por mantenerlo vivo. Ha usado las redes para difundir la desaparición de su hermana, pero apenas ha conseguido que los medios de comunicación le hagan caso. Ya sabemos que hay casos que son mucho más golosos para los medios y otros que no interesan en absoluto. Estamos ya en 2022. Juani está muerta, pero su familia todavía no lo sabe. En 2 años más de 2 años nadie se lo ha notificado porque el COVID y tal. Los asesinatos prescriben a los 20 años, por tanto estamos hablando de que faltan meses para que el caso de Juani prescriba. Si hubieran encontrado sus restos, por ejemplo, 25 años después de su desaparición, pues ya no habría nada que hacer. Y hay muchos casos así. Un oyente del programa me habló una vez sobre un familiar suyo desaparecido que tenía un problema notorio con alguien del pueblo. Nunca pudieron acusar a este enemigo familiar de nada, lógicamente, porque la otra persona solo estaba desaparecida. Y cuando el caso ya estaba más que prescrito, encontraron los huesos, identificaron a la víctima y, a pesar de tener un agujero de bala en el cráneo, no pudieron perseguir el caso criminalmente. Por tanto, que hayan encontrado a Juani antes de que su caso prescriba es un golpe de suerte. Y vamos a tener otro, el definitivo. Es un nuevo capitán de la Guardia Civil que se incorpora a la Policía Judicial de Ávila y lo primero que hace es preguntar qué casos tienen pendientes sin resolver. Y se encuentra con esos huesos que tienen nombre pero cuya familia no ha sido notificada. En julio de 2022, por fin, notifican a la familia de Juani el hallazgo y la identificación de los huesos encontrados. Saber que ha muerto no es la mejor de las noticias, pero la incertidumbre es la peor de las situaciones. En un primer momento no les dan detalles de cuánto tiempo llevan sus restos identificados y sin notificar a la familia. Y se sale de toda lógica que no sea algo reciente, por lo que alucinan cuando se enteran, de nuevo por los medios de comunicación, que en realidad los huesos no acaban de ser encontrados e identificados, sino que de eso hace más de 3 años. Pero, de todos modos, algo ha cambiado y la persona con la que han hablado les ha causado muy buena impresión y confían en él. Esta vez sí, están convencidos de que lo van a resolver. La Guardia Civil une fuerzas con la Policía Nacional. Los primeros son los que tienen jurisdicción en el lugar donde han encontrado los restos y los segundos quienes recibieron la denuncia por desaparición. La familia se entera también de la denuncia que puso Jesús contra Juani un par de días después de que desapareciera. Se estaba protegiendo a sí mismo, haciéndola quedar a ella como problemática, violenta, adicta, y parece que por eso nadie la buscó, porque creyeron que tenía problemas y que se había ido voluntariamente. Los restos de Juani, ya os lo he contado, son hallados en la provincia de Ávila. Concretamente creo que están en Navarredondilla, muy cerca del término municipal de Navalacruz. Mirando el mapa me ha llamado la atención la gran cantidad de pueblos que empiezan por Nava, así que no he podido resistir la tentación de buscarlo y saber por qué. Viene del euskera. Nava significa tierra llana y sin árboles, y por eso hay tantos pueblos cuyo nombre empieza por Nava o contiene Nava, como San Juan de la Nava, Navaluenga, Navarrevisca o los que ya he comentado, Navarredondilla y Navalacruz. En total, según he leído en un foro castellano, hay 34 municipios en Ávila que empiezan por Nava. En otras provincias también los hay, pero no tantos. Fin de la sección Curiosidades Culturales, que si no busco no me dejan dormir. Este pueblo, Navalacruz, no es un lugar cualquiera. Aunque para Juani probablemente este lugar no significaba nada y su familia no pueda encontrar una explicación del por qué sus restos son encontrados allí, no es aleatorio. Pronto la policía descubre que la familia de Jesús Pradales es de esa zona. A 2 kilómetros del paraje en el que han encontrado los huesos, en Navalacruz, la familia de Jesús tiene una finca. Hoy en día lleva ya abandonada un par de décadas. Esta es de sus tías, pero la familia tiene otras 2 fincas en la zona. En el perfil de Facebook de Jesús Pradales y de alguno de sus hermanos, a quien localicé en su momento para ver qué perfil tenía, pues había bastantes publicaciones sobre este lugar. Poco después las borran o convierten estas publicaciones en privadas y alguien como yo, que no tiene amistad con ellos en Facebook, no puede verlas. Pero en un primer momento era fácil de encontrar y de comprobar que la familia tenía mucha relación con esta zona, porque el padre, Antonio Pradales, un pintor de cierto prestigio, es de Navalacruz, Ávila. Lo podéis ver en su entrada en la Wikipedia, donde también cuentan que dos de sus hijos han seguido sus pasos y se dedican a la pintura. Jesús no es uno de ellos. No os lo he contado nunca, pero siempre que puedo suelo chafardear en los perfiles de las redes sociales de los protagonistas de estas historias para ver, averiguar más sobre ellos, aunque nunca los comparto en la documentación de los episodios, pues por temas de privacidad, evidentemente. Los investigadores también echan mano de las redes sociales y comprueban que Jesús Pradales tiene una vinculación muy clara con el lugar en el que encontraron los restos de Juani. Deciden someterle a vigilancia y obtienen permiso judicial para pinchar sus teléfonos. En algún medio dicen que encuentran el registro de una llamada al 091 realizada por Juani la madrugada del día 22 de febrero. Yo creo que tienen claro que llamó a la policía porque en la denuncia que puso Jesús una vez desaparecida, Juani dijo que ella había llamado a la policía y que la policía había estado en su casa. Y yo creo que por eso pueden encontrarla. Descubren pues que Juani llamó a la policía a las 2 y 26 del 22 de febrero. Horas después, su hijo Sergio llegó a casa, encontró la nota de Jesús diciendo que su madre se había marchado después de tomar muchas pastillas y nunca más supieron de ella. Los investigadores intentan encontrar información de la patrulla que acudió a la llamada de Juani, pero han pasado casi 20 años y estaba archivada en un sótano que se inundó. Es una pasada la de inundaciones que sufren estas comisarías, porque no es la primera vez que os lo cuento, ¿verdad? Supongo que habla de las malas condiciones en las que trabajan. El caso es que por esta inundación no consiguen encontrar la denuncia original y por tanto no saben qué agentes acudieron ni cómo fue la intervención. Sí que encuentran la otra denuncia, la de Jesús, que iba acompañada de un parte de lesiones que le tramitaron en el hospital 12 de octubre, una hora antes de poner esta denuncia. Los médicos pudieron observar golpes, moratones, pero nada más. Y Jesús aseguró en su denuncia que Juani le había agredido y amenazado con un cuchillo. ¿Y qué ha sido de Jesús durante todos estos años? Pues un mes después de la desaparición de Juani, también en el taxi, conoció a otra mujer con la que tuvo otro flechazo. Cuatro meses después se casaban. La familia de ella tenía un negocio de venta ambulante de comida, un food truck para los más modernos, así que Jesús dejó el taxi para dedicarse a hacer hamburguesas en las ferias. Viven en Fuente Saz del Jarama, donde han tenido cuatro hijos, con alguno de ellos todavía en edad escolar. El 29 de septiembre de 2022, cuando habían pasado 19 años y 7 meses desde la desaparición de Juani, la policía entra en la casa de la calle Boldano de Ciudad Lineal en la que vivía de alquiler con Jesús Pradales. Conseguirlo ha sido fácil porque no han requerido una orden judicial, ya que tanto el propietario de la casa como el inquilino que la alquila están de acuerdo en permitirlo, aun sabiendo que quizás tenga que romper algo, es que hay cosas que son más importantes. Los policías no van solos a este registro. Les acompaña el hijo pequeño de Juani y una de sus sobrinas porque necesitan comprobar qué cambios se han hecho en la vivienda desde que Juani vivió allí. El registro en la casa en la que vivió Juani podría haber proporcionado información, claro, pero sobre todo sirve como cebo para ver qué dice o qué hace Jesús Pradales. Los medios no informaron cuando identificaron los huesos de Juani, pero sí informan cuando la policía va casi dos décadas después a su antigua casa a hacer un registro. Estamos ya en tiempo de descuento, faltan 5 meses para que prescriba el caso si lo consideran un asesinato. Si es otro tipo de homicidio, pues estaría ya prescrito. Bien, unos días después, los medios informan también cuando van al lugar donde encontraron los huesos, esta vez con drones y perros rastreadores para ver si consiguen más restos. Gracias a la intervención telefónica, los investigadores ven que la mujer de Jesús Pradales está muy preocupada por este tema, porque en la tele le mencionan como principal sospechoso y le llama varias veces mientras él trabaja para irle comentando distintas informaciones. Ella le pregunta si donde dicen que han encontrado los huesos no es a donde fueron a comer con su padre. Él al principio le dice que no se ponga nerviosa, que él está muy tranquilo. Le cambia de tema y le dice a su mujer que le apetecen lentejas para comer. Ella sigue con lo mismo y dice: es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y él responde: pues lentejas, muchas lentejas. Pero a ella le surgen muchas dudas. Y por eso le pide que le jure por el niño que no ha hecho nada. Y él responde: ya estamos con los juramentos. En las grabaciones de las llamadas no se escucha solo a Jesús hablando con su mujer. En una de esas llamadas se oye de fondo a uno de los niños preguntando si su padre mató a Juani. La madre le tranquiliza y le dice que no, que ella era la violenta y que su padre puso una denuncia contra ella al día siguiente. Jesús también habla con otras personas de la familia, como una de sus tías que vive en la provincia de Ávila, muy cerca de donde encontraron los huesos de Juani, y que le cuestiona cómo pudo llegar hasta ahí. Él responde que Juani se lió con alguien del pueblo, la mató y que la enterraron allí para cargarle el muerto a él. El 17 de octubre, como adelantaba antes, la Guardia Civil y la Policía Nacional llevan a cabo una búsqueda en el lugar donde encontraron los primeros huesos hace ya más de 3 años. Usan drones para ver el suelo desde el aire, perros, rastreadores y un gran número de efectivos, más de 60 personas. Encuentran otros 2 huesos, el otro fémur y un hueso de la cadera. Y utilizan un georradar en los lugares donde se encuentran huesos para ver si pueden detectar un enterramiento y, según algunas fuentes, encuentran vértebras. En las vértebras, los forenses van a encontrar marcas que no hacen los animales. Parece que a Juani la partieron en 2 y que han tenido la suerte de encontrar las vértebras que lo demuestran. El 26 de octubre de 2022, a las 9:30, después de que haya dejado a sus hijos más pequeños en el colegio en Fuente El Saz de Jarama, detienen a Jesús Pradales, quien fue la pareja de Juani, como principal sospechoso de su muerte. La razón es esa vértebra que comentaba hace un momento, con marcas que no puede hacer ningún animal. La hipótesis con la que trabajan los investigadores, dado que en la casa no había sangre cuando llegó Sergio unas horas después, es que Jesús Pradales sacó a Juani muerta del piso de Madrid y la llevó a esa finca de Navalacruz, donde la descuartizó antes de enterrarla. Ana María Canal, la hermana de Juani, cuando iba a comisaría a preguntar si había novedades sobre la desaparición de su hermana, siempre decía que sospechaba de Jesús. Ella estaba convencida de que tenía que haber sido él el que la hizo desaparecer, pero tenía que oír una y otra vez a la policía diciéndole que no, que él no mataría ni a una mosca. Sin embargo, Jesús, durante estas casi 2 décadas, ha recibido un par de denuncias por violencia de género. No le condenaron nunca, la que denunció no era su mujer y después negaba las agresiones. Pero sí tenemos constancia de denuncias por agresión, fue en 2004 y en 2006. La primera vez estaban en una gasolinera de Toledo y llamó a alguien para decir que había un hombre agrediendo a una mujer en presencia de menores. La segunda vez fueron a su casa porque alguien había llamado denunciando la agresión. Y como decía, no fue condenado ninguna de las 2 veces, ya que su mujer lo negó todo. Una vez detenido, llevan a Jesús hasta la finca de su familia. De allí, los investigadores se llevan un hacha y unos cuchillos con la esperanza de encontrar algún resto biológico o de encontrar alguna marca en los huesos que puedan vincular a alguna de estas herramientas. La mujer de Jesús Pradales, cuando se entera de que lo han detenido y llevado a Ávila, va hasta allí para ver si puede hablar con él. Pero Jesús no está en los calabozos, está en el coche policial. Le tendrán allí unas cuantas horas antes de llevarle a la sala de interrogatorios, a donde llegará dispuesto a contar su versión de lo sucedido. A las 11 de la noche empieza a hablar, asistido por una abogada de oficio. Jesús Pradales acepta que cortó en dos el cuerpo de Juana Canal, pero dice que murió accidentalmente. Hoy cuenta la primera de sus versiones porque la irá cambiando. En su primera declaración dice que estaban en el baño, ella fue a golpearle, él levantó el brazo y ella cayó para atrás y se golpeó. Él no le ayudó a levantarse del suelo, queda claro por su declaración, porque dice que se fue a hacer otras cosas, asegura que estaba haciendo la maleta y que hizo un par de viajes a su taxi para cargar todas sus pertenencias, y cuando pasado un buen rato se dio cuenta de que ella no había vuelto a decir nada, fue a ver qué había ocurrido y la encontró muerta. Entonces, en ese momento, presa del pánico, decidió que no podía llamar a una ambulancia porque ella había llamado a la policía y darían por hecho que la había matado él. Lamentablemente, han encontrado muy pocos huesos de Juana, por lo que no pueden deducir cómo la mataron. Él cuenta que la mete en la bañera, donde la corta por la cintura y la introduce en dos maletas que lleva hasta la finca de su familia, donde sabe que podrá encontrar herramientas, se supone que para enterrarla. Entierra cada parte del cuerpo en un agujero distinto, poco profundo. Después relata que regresó a Madrid y tiró las dos maletas en unos contenedores de la calle Alcalá. Limpió todo lo que había manchado, dice que solo con agua que salía de la ducha y que no usó productos de limpieza. Antes de marcharse, escribió la nota para Sergio, el hijo de Juana. Si realmente esto es como lo cuenta, y él lo cuenta como un accidente, podría ser considerado un homicidio imprudente que a estas alturas ya no se podría juzgar porque es un tipo de delito que prescribe a los 5 años. Después de contárselo a la policía, le llevan al juzgado donde vuelve a repetir su historia, esta vez con algún detalle más, y la juez le envía a la cárcel acusado de homicidio. Juzgan a Jesús Pradales en septiembre de 2024. La fiscalía pide 15 años por homicidio, pero su defensa pide la libre absolución porque defienden que fue un accidente. Según Pradales, él estaba profundamente enamorado, tanto que dejó a su mujer e hijas. Sin embargo, aun y haber pasado 20 años, la policía ha encontrado vecinos que recuerdan las peleas que tenían y no les parecía que Juani fuera la agresora. Jesús cambia otra vez de versión en el juicio y cuenta que el golpe mortal Juani se le dio contra una mesilla que no ha mencionado hasta ahora. Y cuando acabó un rato fue a ver qué hacía ella, la vio en el suelo sin respirar, con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas. Asegura que es una imagen que no se le va a olvidar. Y como aquella noche Juani había llamado a la policía, Jesús Pradales usa esa llamada para explicar que sintió mucho miedo de que le culparan a él de hacerle daño. Además, cuenta que no pudo llamar a nadie pidiendo ayuda porque no encontraba su teléfono, ya que Juani se lo había escondido. Dice que lo encontró después debajo de un colchón. Y en declaraciones previas ante la policía contó que Juani incluso cogió un cuchillo y amenazó con hacerse daño para que lo culparan a él. Y este es un detalle que parece no recordar en el juicio porque no lo menciona ni una sola vez hasta que se lo pregunta el abogado de la acusación particular y le recuerda que en sus declaraciones anteriores dio esta versión. Lógicamente, el abogado de la familia Canal lo que intenta es que el jurado vea las inconsistencias de sus declaraciones y los cambios de versión que ha ido dando. Pero es que también es inconsistente en el juicio. Primero explica que le agredió Juani a él cuando llegó a casa porque traía poco dinero y después dice que no le agredió hasta que se hubo marchado la policía. Jesús explica que cuando se dio cuenta de que estaba muerta, intentó sacarla de la vivienda. La sujetó por los hombros y la llevó hasta el rellano, pero allí se encontró con una vecina y tuvo que apoyar a Juani en la barandilla. Sea como sea, esta es la primera vez que Jesús cuenta que se encontró con una vecina mientras él llevaba el cadáver de Juana. Le preguntan en el juicio por qué no lo había contado antes y dice que es que no se lo habían preguntado. Entonces explica que tras encontrarse con la vecina se dio cuenta de que no podía sacarla del edificio sin que la vieran y pensó que tenía que trasladarla en una maleta y para ello pues tuvo que cortarla. Esta versión no acaba de encajar con lo que cree la policía porque piensan que es súper difícil limpiar perfectamente la bañera después de haber llevado a cabo la tarea que llevó Jesús. El hijo de Juani encontró la casa revuelta al día siguiente, pero no vio nada extraño en la bañera. Además, los expertos que analizaron los huesos tampoco creen que sea posible partir el cuerpo en dos con un cuchillo de cocina. No tienen todos los huesos, pero los que han encontrado tienen marcas que son más compatibles con un hacha o quizás con algún tipo de sierra. Y obviamente yo no soy una experta, pero he cortado troncos con hachas y con sierras, y las marcas que deja un hacha son muy diferentes a las que deja una sierra, así que no acabo de entender estas dos opciones que proporcionan los expertos. La sentencia todavía no está publicada cuando escribo este episodio y no he podido confirmar que este punto sea así tal como lo cuento, o que quizás es un error de la prensa y no es realmente lo que se dijo en el juicio. Lo que parece claro es que los expertos no creen que pudiera cortarla con un cuchillo de cocina y creen que por eso la llevó hasta la finca de Ávila. Le preguntan, pues, por el cuchillo y por la maleta, y Jesús no recuerda detalles de ninguno, pero de la maleta dice que tenía que ser impermeable porque no goteó sangre ni en el piso ni en la escalera. Así que el jurado lo que tiene que decidir no es cómo lo hizo, sino si se cree la versión del accidente. O piensan que fue algo voluntario. Si piensan que es un accidente, no le van a poder condenar. Y aunque ya sabemos que Jesús Prada les alega que fue un accidente, en el juicio ponen algunas de las conversaciones que se grabaron cuando tenía intervenidos sus teléfonos, y pueden escuchar en la sala cómo se reía de Juani y la llamaba la mellada. Por unanimidad, los 9 miembros del jurado le consideran culpable de homicidio doloso, es decir, intencionado. La mató porque quería hacerlo. Es un tipo de delito que todavía no ha prescrito. Para Ana María Canal, lo importante era que se supiera la verdad, que la mató Jesús. Juani no desapareció voluntariamente, aunque tiene la pena de que la madre y el hijo de Juani murieron pensando que quizás les había abandonado. Piensa que al final se ha hecho justicia. Unas semanas después, con la sentencia, se hace pública la condena que va a cumplir: 14 años de cárcel. Le imponen también una indemnización de 118.000 euros para el único hijo que queda de Juani y 22.000 para cada uno de sus hermanos. Y esta ha sido la historia de Juana Canal, cuyo caso afortunadamente se resolvió in extremis. Si se hubieran cumplido los 20 años, Jesús podría haber contado que la mató sin que hubieran podido juzgarle por ello. Y esta ha sido también la última historia de esta temporada. Volveremos con los capítulos en abierto el 20 de febrero. Hasta entonces, seguimos en el Club de Fans con 2 episodios al mes. Gracias por acompañarme una temporada más. Hasta el año que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.